siempre. Mi niña bonita.
Las 10, las 9 en Canarias.
Última hora en Herrera en COPE.
Estar informado.
El sector pesquero no descarta sumarse a las protestas de agricultores y ganaderos que afrontan hoy su décimo día de duración. Lo acaba de explicar aquí en Herrera en COPE Javier Garat, secretario general de la Confederación Española de Pesca, quien nos ha relatado la situación similar al campo que vive el mar, al tiempo que ha lamentado las exigencias, ha dicho, cada vez más duras por parte de Bruselas. Javier López Tofiño.
Sí, por un lado la reducción de zonas de pesca que han llevado al cierre de 90 caladeros o a una drástica reducción también del sector en España. No llegamos a 8.600 barcos, prácticamente un tercio de los que había cuando entramos en la entonces Comunidad Europea.
Pero el problema es que conforme van pasando los años, esos objetivos se van haciendo cada vez más estrictos y más duros y más inalcanzables. La sensación de frustración, de decepción, de cabreo, que la Comisión Europea se está convirtiendo en auténticas máquinas de crear euroescépticos en el mundo de la pesca, en el mundo del sector primario.
Al igual que en el campo, los pescadores también hablan de competencia desleal por la entrada de productos de otros países, pero sin cumplir las exigencias europeas. De momento, desde Cepesca, el objetivo no está tanto en convocar grandes movilizaciones, sino en plantear sus demandas y su situación, con el objetivo, dicen, de influir en las políticas europeas después de las elecciones de este próximo mes de junio.
El aceite de oliva, los zumos y las legumbres lideran las subidas de los precios de los alimentos, que hoy de media son un 7%. Un 7,4% más caros que hace un año. La cesta de la compra y la subida del IVA de la luz hacen que la inflación no nos dé tregua. Marta Ruiz.
Sí, la cesta de la compra sigue siendo el principal quebradero de cabeza de muchas familias. En enero subieron prácticamente todos los componentes, salvo algunos productos lácteos y otros aceites comestibles. Pero mirando el Instituto Nacional de Estadística, vemos que uno de cada cuatro productos que echamos en el carro de la compra se encarecieron por encima de esa media del 7,4%. Por ejemplo, el aceite de oliva ha subido un 63%. Un 15,6% las legumbres y hortalizas, un 13,7% la fruta o un 12,9% las patatas. Sube los alimentos y también la luz, un 9,4% más que en diciembre por el incremento del IVA del 5% al 10%. Sí dan tregua a los carburantes, el gasóleo baja un 7,5% con respecto a enero del año pasado y un 1,7% la gasolina. Así los precios volvieron a repuntar en enero hasta el 3,4%. El alivio viene de la mano de la subyacente, esa inflación que quita alimentos frescos y energía, la más persistente, al menos confirma su rebaja en dos décimas hasta el 3,6%.
Y acabamos de conocer que el hombre de nacionalidad pakistaní, detenido el pasado 22 de enero por el asesinato de tres hermanos en Morata de Tajuña, en Madrid, ha matado a su compañero de celda. Ha ocurrido esta madrugada en la prisión de Estremera, también en Madrid.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
Rafa Nadal, protagonista indiscutible del partidazo de COPE, Bruno Casar.
Justo en el día en el que anunció que no va a estar en el torneo de Doha, no se ha recuperado al completo de la lesión que sufrió a principios de enero en Brisbane. Rafa Nadal atajó anoche en el partidazo de COPE numerosos temas. La retirada, su futuro, se marca Indian Wells como su posible regreso. Quiere estar en Roland Garros y en los Juegos Olímpicos e incluso de manera más distendida habló sobre el Real Madrid y ser presidente si existe la posibilidad. Sobre todo también explicó sus motivos para vincularse con la Federación de Tenis de Arabia Saudí, que ha generado cierta polémica.
Al final muchas veces da igual la explicación que es, que la gente, alguna gente se queda solo con lo que se quiere quedar, que es lo malo, ¿no? Yo realmente tengo la información del país, sé todas las cosas que no gustan, que a mí tampoco me gustan, no porque yo llegue a un acuerdo, es que estoy dando el beneplácito a muchas cosas que ocurren y que han ocurrido allí, pero sí que creo que el país está en una época de apertura y que quiere hacer un progreso real, con lo cual mi forma de entender este progreso es darle la oportunidad a que ese progreso pues sea un progreso real para la gente que vive allí.
La entrevista completa ya la puedes escuchar en cope.es. Al margen, derrota de la Real Sociedad 2-0 ante el Paris Saint-Germain, les va a tocar buscar la remontada a los de Imanol en el partido de vuelta, que será dentro de dos semanas, y el protagonismo hoy se lo va a llevar el baloncesto. Arranca la Copa del Rey desde las 6 de la tarde, ronda de cuartos que vamos a vivir en tiempo de juego con los dos primeros encuentros. A las 6, Real Madrid-UCAM Murcia, a las 9, Gran Canaria-Valencia Basket.
Estoy ya para la información de tu COPE más cercana.
Herrera en COPE.
La mañana.
COPE Canarias.
Estar informado.
Actualizamos la información desde COPE Canarias con el baño barato. Soy Carla Larrabeiti y te cuento que la ministra de Transición Ecológica, Teresa Rivera, y también el presidente de Canarias, Fernando Clavijo, se van a reunir hoy para abordar distintas líneas de colaboración en un momento en el que ambas administraciones están pendientes de impulsar las inversiones en generación eléctrica en las islas y también de resolver sus diferencias en materia de costas. Además, tenemos que hablar de inmigración porque parece que después de la visita del presidente de España a Mauritania y la comisaria europea, las llegadas han disminuido. De hecho, tras un martes sin rescate, ayer llegaban dos embarcaciones a la isla del Hierro con más de 110 migrantes, entre ellos 16 menores. De hecho, sigue el debate sobre su distribución, que está bajo la tutela del gobierno autonómico. En nuestros micrófonos, el vicepresidente del Ejecutivo Regional, Manuel Domínguez, aseguraba que tan solo tres comunidades autónomas han iniciado ya los trámites para trasladar estos menores a sus localidades, algo que les sigue pareciendo insuficiente. Escucha.
Herrera, en COPE Canarias, Mayer Trujillo.
¿Estás escuchando?
COPE más Gran Canaria.
En el 103.0 de la FM.
De un gran equipo, siempre hay otro. HPS, Hospital Oficial de la Unión Deportiva Las Palmas.
Tu hija Carmen Delia reformó el baño de arriba abajo en el baño barato.
Con la crisis y los tipos de interés.
Ella es casada y el único tipo de interés para ella que yo sepa es su marido.
¿Y la crisis?
Otra vez, que lo compró todo en el baño barato y allí no hay crisis, que hay buenos precios y buenas cosas accesibles para los bolsillos, chacho.
Si hay crisis, no hay que bañarse en baños caros, sino en baños baratos. La misma palabra lo dice.
Mira cómo lo sabe.
El baño barato en Las Palmas de Gran Canaria, en el Ceba. Badalí, en Millerbajo, en Telde, en la urbanización Las Rubiesas, cruce de Melenara.
Dese un salto, Cristiana.
Elige Canarias, elige Morteros Weber, porque llevamos más de 50 años fabricando morteros para la construcción en esta región. Con el sello elaborado en Canarias, busca nuestros sacos, los amarillos. Sangobán Weber, comprometidos con Canarias y la fabricación local, comprometidos con una construcción más sostenible. Weber.es.
En Herrera en COPE más Gran Canaria, el último jueves de cada mes, elaborado en Canarias, por unas islas más sostenibles. Espacio dedicado a nuestro sector industrial y su implicación con la sostenibilidad y el desarrollo de las islas. COPE, estar informado.
En la radio, las buenas tardes empiezan con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
Estoy en un barrio de Madrid y este es, bueno, un garaje. He venido hasta aquí porque este es el taller, la galería de Shift. Es un artista callejero.
Empezó. Un día, Elian se dio cuenta de que en un banco cercano dormía un joven sin hogar, con aspecto pues bastante desaliñado y sobre todo el pelo y la barba muy, muy larga. Y claro, uno cuando decide echar un vistazo a lo que tiene alrededor y mirar de verdad.
De lunes a viernes, desde las 4, las mejores historias las escuchas en la tarde de COPE.
Continúa disfrutando de la sensación del agua del mar en La Gloria. Sí, sí, ven a disfrutar de la Talaso Gloria San Agustín con un 25% de descuento. Oferta válida de lunes a jueves por ser residente en Canarias. Más información en gloriapalasth.com o llamando al 928-77-6404. Gloria Palas San Agustín. Relájate en La Gloria.
Analizamos en los próximos minutos la actualidad con la ayuda de dos compañeras, con Ángeles Báez. Buenos días, Ángeles, ¿cómo estás?
Buenos días, vamos a decir que bien.
¿Y Lorena Díaz, cómo está?
Muy bien, igual que ustedes.
¿En sus cuerpos carnavaleros bien?
Hombre, yo la verdad que no tengo mucho cuerpo carnavalero. Yo tampoco.
Ay, mi madre, ¿cómo estamos? Ay, ¿cómo estamos? Que está todo el mundo dándolo todo en carnavales y ustedes nada. ¿No se han estrenado, entonces?
No, a mí me tocó cuidar de mi adolescente.
Amigo. Bueno, pues nada, mira que todavía quedan cartuchos el próximo fin de semana, ¿eh?
Bueno, siempre, ¿no? Hay quien dice que a lo mejor no la grande, pero siempre uno pesca alguna fiestita después carnavalera por otros rincones. Sí. Pero de momento mi cuerpo no me ha pedido estar muy de fiesta. Vamos a ver si se despierta.
Bueno, oye, lo que sí están despiertos son los ganaderos y agricultores del archipiélago que están montando la manifestación de la próxima semana. La primera será en Gran Canaria el miércoles y la siguiente será en la isla de Tenerife el sábado. Y bueno, están invitando a los líderes del sector primario a que sea una participación masiva, a que vengan con los rebaños, a que vengan con los tractores. Y ayer por la tarde se reunía el presidente del gobierno de Canarias, Fernando Clavijo, con el ministro de Agricultura, Luis Planas, y dice que salió contento de la reunión.
No solo en tener la colaboración para el incremento, por ejemplo, del pozo adicional o para la ayuda, por ejemplo, a la extracción del agua para compensar los sobrecostes que requerirán pues reuniones más adelante junto con el equipo también de Hacienda y que el consejero Narváez Quintero pues seguirá trabajando, ¿no? Con lo cual creo que es una reunión de planificación donde la predisposición y la receptividad del gobierno de España y en este caso concreto del ministro y de su equipo, salimos satisfechos.
Es verdad que dice el ministro que está dispuesto a dar más perras para el agua, y ya saben ustedes que aquí tenemos un serio problema con la falta de lluvia y con la escasez de agua, y también más dinero en el posey adicional, y por tanto pues más ayudas para que los agricultores puedan y ganaderos cubrir los sobrecostes que tienen. Pero esto depende de los nuevos presupuestos, por lo cual si no llegan los nuevos presupuestos, pues a ver qué hacemos, Ángeles.
Pues sí, la verdad. Hombre, yo me encanta, ¿no? Cuando escuchamos hay buena predisposición, indudablemente es lo mínimo, ¿no? El ser atendidos y que se tengan en cuenta pues esas demandas. Pero bueno, yo creo que a estas alturas hablar de buena predisposición, estamos hablando de demandas históricas, que es un sector que realmente se ahoga cada día, han dado cómo se encuentra el mercado. Y bueno, vamos a ver si dentro de esas reuniones de planificación pues realmente llega o el término pues alguna, porque fueron numerosas las propuestas que se pusieron sobre la mesa, ninguna innovadora, porque realmente son quejas históricas por parte del sector. Y después nos encontramos, ¿no?, con esa triste realidad. Es una tierra, la Canaria, que siempre ha vivido y ha subsistido con el sector del campo, con un peso económico importante, a la que lamentablemente pues estas últimas décadas, incluso más, pues se la ha comido el sector turístico y se ha ido estrangulando cada vez más al sector del campo, pero no porque la gente no quiera trabajar y porque no disfrute de lo que es los productos de nuestra tierra, sino por las condiciones económicas y la coyuntura en la que se encuentran, tanto a nivel de infraestructura como de recursos, como de ayudas. O sea que realmente me quedo con una lectura positiva. Es verdad que estamos a las puertas de esa convocatoria de protesta y se han puesto sobre la mesa pues todas estas planificaciones para intentar también impulsar lo que es al sector, pero bueno, son demandas históricas y realmente requieren de una intervención directa y ágil.
Lorena, ¿qué dices?
Yo quiero empezar primero por mostrar mi apoyo al sector primario, que hacen una labor ingente y que no se les reconoce todo lo que debiera. También me gustaría apuntar que no solo es un problema del agua, es el precio que se le paga por sus cosechas y por sus productos y a cuánto lo pagamos los consumidores cuando llegan a los terminales de los supermercados. Además, cuentan con múltiples problemas en la producción, porque son zonas pequeñas, ya sabemos que las complicaciones que hay para cultivar en Canarias. Y me gustaría también invitar a los consumidores a que apuesten por el kilómetro cero, que es verdad que estamos todos muy achuchados en los bolsillos que no miremos tanto los precios, pero sí de dónde vienen los productos y apostemos por aquellos que vienen de que están al lado de casa. Mm. Es cuestión de todos, ¿no? No solo podemos, tenemos que mirar al gobierno y que les den ayuda, que se las merecen desde luego, sino también todos implicarnos.
Mm. No, lo que dice Lorena es verdad, ¿no?
Ahí...
cuando los agricultores ven a qué precio se vende en los supermercados su producto, se lleva las manos a la cabeza, porque dice, yo lo que recibí de esto, que casi no gano nada, y resulta que aquí lo veo tres veces más caro.
Es que Mayer, mira, el otro día estábamos hablando con un agricultor y nos decía, ¿no?, que él le vende los jugangos a 30 céntimos el kilo. Ayer yo fui al supermercado. Están a 3 euros.
Es brutal, ¿eh?
No, pero no, es brutal. Es cierto lo que dice Lorena, que tenemos que tener más sensibilidad, pero indudablemente a la hora de hacer juegos calabares prácticamente, ¿qué es lo que hace hoy en día? Pues la práctica mayoría de las familias para poder hacer frente, ¿no?, al elevado precio del
gasto. La familia lo que hace es subsistir, que se les entiende.
Sí, claro. Es que es lo que yo digo, es que estamos hablando de un problema que va en cadena, porque partimos de agilizar más las ayudas que pueden llegar, que indudablemente, por supuesto, se las merecen. El problema es, en tiempo y forma, les llegan esas ayudas. La agilización de todos esos trámites administrativos, la cadena alimenticia, porque realmente yo apuesto por mi producto y a mí me encantaría ir de Sibarita y llegar y apostar por los productos de nuestra tierra, ir a la sección gourmet.
No hace falta ir de Sibarita,
yo en la
eso,
economía,
en eso discrepo.
No, pero que no es tan sí, pero que es más difícil hacer frente a un producto si yo me encuentro la realidad con esa cesta y tengo que llenarla de varios productos, desde los básicos esenciales hasta los que contribuyan a una alimentación más sana. No nos engañemos, la competitividad que nos encontramos con esos precios es brutal.
Pero mira, por ejemplo,
el principal perjudicado
es el agricultor, el ganadero.
Las papas negritas que son, según todos los chefs estos de 5 estrellas que nos visitan, de muchas estrellas que nos visitan, que son nuestra joya de la corona. Ahora mismo no se pueden comprar, están a 9 euros el kilo. Pero claro,
igual que han estado los aguacates, sí, y los plátanos.
Pero dices tú, ¿y cuánto se queda de eso el agricultor? Porque tú, a mí,
nada,
me extraña, a mí me extraña que le llegue mucho dinero al productor de papas negritas, que encima es un cultivo sacrificado. De esos 9 euros que cuesta ahora mismo el kilo, ¿cuánto le llega al agricultor? Me gustaría saberlo.
Claro.
Porque el ejemplo que tú ponías de los jugangos es súper ilustrativo. 30 céntimos para el agricultor, sí, y 10 veces más en el supermercado.
Pero es que es un agricultor que se enfrenta a problemas, en primer lugar, incluso de las circunstancias meteorológicas, las infraestructuras con las que cuenta, la escasez de agua para el riego, lo que es la plantación y el cultivo en sí, y que toda vez que eso llega a lo que es el stand del supermercado, de las tiendas, nos encontramos con que realmente dicen, todo este esfuerzo, ¿a qué bolsillo está yendo? Porque no está repercutiendo tampoco en ese impulso para que ellos puedan volver a seguir cultivando y a decir, pues esto merece la pena. O sea, que realmente estamos hablando desde la base. Es un problema endémico que tiene el sector, en el que se tienen que poner todo lo necesario para poder apostar, porque a mí me encantaría ir todos los días y decir, me compro el atún, me compro la carnita fresca y me pongo en la agricultura con las mejores hortalizas, frutas y verduras, que esta tierra las da, pero la economía tampoco alcanza. Y ahora, el culpable soy yo por no tener ese nivel de conciencia y sensibilización por apostar por lo nuestro. Soy yo realmente, como ciudadana de a pie, o es un problema coyuntural que requiere de unas medidas planificadas que realmente no sean buena predisposición, sino que se hagan efectivas, bueno, y se empiece a trabajar, porque esto es un problema histórico, claro, no nos engañemos.
Claro.
No hay ninguna de las propuestas
maneras
que se hayan puesto sobre la mesa que nos resulten innovadoras. O sea, es una realidad sangrante que se llega padeciendo desde hace años.
Sí.
Ángeles, de
Lorena,
todas maneras, en muchas ocasiones... Dime.
No, ¿qué ibas a decir?
No, quería decir que siempre se hacen grandes anuncios, se les va a ayudar, pero después las ayudas no llegan.
No. Pues a ver qué pasa, ¿no? Porque de entrada tienen que aprobarse los presupuestos para que esas dotaciones se puedan ampliar. Oye, y lo del decreto ley de medidas urgentes en materia de vivienda que pretende aprobar el gobierno de Canarias y que ayer presentaba el consejero Pablo Rodríguez, que entre otras cuestiones permitirá que las oficinas y locales comerciales puedan convertirse en viviendas. Vamos a escuchar a Pablo y ahora me cuentan qué les parece.
Y lo que se pretende o se va a poder hacer de manera directa es que el uso dotacional que tienen los ayuntamientos ociosos, sistemas generales que tienen los municipios que no han desarrollado, sistemas generales, por ejemplo, para instalaciones deportivas que no se han desarrollado o no se van a desarrollar, pues lo puedan destinar y lo puedan ceder, en este caso a los organismos competentes, para la construcción de vivienda protegida pública.
O sea, otra de las medidas, ¿no? Que el suelo del que disponen los ayuntamientos que estaba destinado a determinadas dotaciones que no se haya usado, pues que se pueda dedicar a viviendas. Pero me llama a mí la atención esto de las oficinas y los locales comerciales que puedan convertirse en viviendas. ¿A ti qué te parece, Ángeles?
Hombre, yo creo que cuando no hay de dónde tirar, pues se tiene que rascar de alternativas. Me gustaría saber los términos de la letra pequeña, ¿no? Si a la hora de cederte ese local, te lo estoy cediendo a precio de local, o ya es como el precio que adquiriría a como nos encontramos hoy en día el precio de la vivienda en el mercado. Lo que sí que estoy a favor es que hay que buscar alternativas que resulten factibles, que contribuyan incluso a aliviar lo que es el precio de la vivienda y del alquiler de la vivienda en este momento, y con especial sensibilidad a las familias que más lo necesitan en este aspecto. O sea, hasta ahí mi capacidad de entendimiento, porque el suelo en el que nos encontramos es el que es, la estrechez que tenemos a nivel de edificación es la que es, y el problema de la vivienda, es verdad que hay que buscar alternativas. Yo soy siempre de poner, por un lado, aplaudir el que realmente sea un problema en el que se esté intentando buscar alternativas que lo vayan atajando, estudiar la viabilidad de esas alternativas y realmente ver las que pueden ser efectivas en el mercado. O sea que no me he tirado realmente las manos a la cabeza al escuchar la noticia, y realmente de lo que somos conscientes todos es de que hay un problema y de que hay que ir buscándole solución, que no serán a lo mejor las que realmente pongan broche final al tema, pero de que hay que irlo atajando y buscar alternativas que incluso contribuyan a aliviar al resto de la ciudadanía. Claro. Yo estoy hablando de las familias que no tienen vivienda, sino de aliviar lo que es el precio de la vivienda hoy en día en Canarias y cómo se han disparatado, vamos, se han disparado por las nubes los precios del alquiler. Sí, sí. O sea, es una situación que yo creo que se requiere una búsqueda de soluciones alternativas, agilizar también lo que es la construcción, los procesos en el suelo que se pueda disponer para esas viviendas sociales y alternativas para el resto.
Lorena.
Para mí no deja de ser un parche que deja en evidencia la deficiente política de planificación que se ha hecho en las últimas décadas en vivienda en Canarias y de la poca construcción de vivienda pública. Ahora han proliferado un montón de infraviviendas a lo largo de toda Canarias. Les pongo un ejemplo: a la salida de Gran Tarajal, en Fuerteventura, se ha creado un auténtico pueblo a base de chabolas, de infraviviendas hechas con madera y con latones. Eso es un problema de seguridad, ese tipo de favelas. No seguridad porque haya riesgo de que te roben, sino que si hay un incendio o cualquier cosa, hay un grave riesgo de que pueda pasar una catástrofe.
Muy bien, pues le agradecemos a Ángeles Báez y a Lorena Díaz este ratito de conversación, este tiempo de análisis, los micrófonos de COPE Canarias. Compañeras, un beso, gracias.
Igualmente, buen día.
Adiós, Ángeles, adiós, Lorena. 9:24 ya.
Herrera, en COPE Canarias. Mayer Trujillo.
Estás escuchando
COPE Más Gran Canaria
en el 103.0 de la FM.
ahí tenemos quesos y embutidos al corte, colocados a mano, de orígenes seleccionados. Y es que tu charcutería de siempre está en Lidl Canarias. Jamón serrano reserva ahora por 3,79 euros. Y queso tierno mezcla en lonchas por 1,59. Lidl Canarias, marca la diferencia.
Continúa disfrutando de la sensación del agua del mar en La Gloria. Sí, sí, ven a disfrutar de la Talasogloria San Agustín con un 25% de descuento. Oferta válida de lunes a jueves por ser residente en Canarias. Más información en gloriapalasth.com o llamando al 928-77-6404. Gloria Palas San Agustín. Relájate en La Gloria.
Ya está en marcha la octava edición de la Canaria 7 Carrera de las Empresas. Este año regresamos a nuestra fecha original, el 21 de abril. Por eso ya hemos abierto las inscripciones. Ha llegado el momento de hacer equipo. Inscríbete ya en canarias7.es. Canaria 7 Carrera de las Empresas.
En Herrera en Cope más Gran Canaria, el último jueves de cada mes, elaborado en Canarias por unas islas más sostenibles. Espacio dedicado a nuestro sector industrial y su implicación con la sostenibilidad y el desarrollo de las islas. COPE, estar informado.
La mejor elección para tu próxima escapada la encontrarás en Lopesan Hotel Group. ¿A qué esperas para organizarla? Haz ya tu reserva y consigue hasta un 20% de descuento en nuestros hoteles de Gran Canaria o Fuerteventura. Consulta condiciones en lopesan.com.
La Unión Deportiva Las Palmas visita al Atlético de Madrid.
El conjunto gran canario juega en el Civitas Metropolitano ante el equipo de Simeone. Será este sábado y ahí estará COPE más Gran Canaria en el 103.0 y en el 102.9 Sur.
Todo lo que allí ocurra te lo contaremos en las voces de Juan Francisco Cruz, Dorama Rodríguez y David Rodríguez desde las 12:30 de la tarde con los comentarios de Michel Ponte y Pachi Castellano y el patrocinio de
KSR Home, Aguas de Fircas, Maderas El Pino, Café Regina, Ferretería Guanarteme, Suministros Santana Domínguez, Jucarne y Magle Servicios Creativos, Siscocan y HPS Hospitales.
Desde las 12:30 de la tarde en COPE más Gran Canaria.
Atlético de Madrid, Unión Deportiva Las Palmas.
Vívelo con nosotros.
Herrera, en COPE Canarias, Mayer Trujillo.
Cipriano García, buenos días.
Mayer, encantado de saludarte.
Oye, te voy a invitar a comerte el bocadillo de Montesano conmigo antes de empezar el espacio del motor. ¿De qué te apetece hoy?
Pues, no sé qué decirte, me pillaste ahí que...
De pata me lo voy a pegar yo.
De pata hasta ahora viene genial.
Le rayamos un poquito de tomate, le ponemos un poquito de orégano también, que queda rico, un poquito de aceite de oliva y vamos.
Mi madre, estoy haciendo ya... Vamos.
Tú ya sabes que lo bueno de Montesano es que es fresco, está recién hecho. Montesano, más cerca, más fresco. Ayer que estuvimos hablando con el jefe provincial de tráfico en Santa Cruz de Tenerife por el asunto ese de las grúas que quiere tener el cabildo cerca de la autopista para si hay un accidente poder retirar los vehículos rápido, pero como tú también ayer me escribías mientras escuchábamos la entrevista, no está claro el asunto, Cipriano, ¿eh?
Pues no es fácil, porque ya lo comentabas, ¿no? Tiene que llegar la Guardia Civil de Tráfico, cualquiera no puede decir, venga, vamos a quitar los coches. Hombre, si te pones de acuerdo, pues llegando la grúa y los dos están de acuerdo, pues yo me imagino que sí, pero la mayoría no estás de acuerdo, la verdad que tienen que... Yo creo que son ideas que están intentándolo, Mayer, no cabe duda, y los que sufrimos de esas cosas.
La idea es buena, pero claro, exacto. Si es el Guardia Civil al final el que dice no, todavía no se puede retirar los vehículos. Vamos a escuchar lo que nos decía Pablo González ayer, el jefe de provincial de tráfico.
Nos han trasladado la propuesta, pero nosotros los términos, los que lo quieren redactar, no nos lo han trasladado, nos han trasladado que se quiere llevar a cabo esta propuesta, pero la argumentación jurídica y todo el resto de cuestiones no nos la han hecho llegar. No. Digamos, no nos han trasladado un borrador, un protocolo, ni nada de eso.
Repito que la idea es buena, sí. y los oyentes lo demandan. Cada vez que hay un accidente nos reclaman los oyentes que por qué no hay unas grúas para retirar esos vehículos rápido, sobre todo cuando es un toquito de alcance nada más, que no es una cosa grave. Hombre, cuando es una cosa grave se entiende que hasta hay que priorizar a los afectados, ¿no? Pero un golpito pequeñito y tienes esos dos vehículos ahí media hora, una hora... Y claro, formas un pollo impresionante, Cipriano.
Totalmente. Es una pena. Y Mayer, tenemos que mentalizarnos. No porque sea mejor yo que nadie, pero no miremos al accidente. Yo voy en el coche, veo que hay un accidente en el carril contrario. A veces va alguien conmigo en el coche y dice, viste, lo tenían en el suelo, pero te dio tiempo, pero no mire. Tira para adelante, mira lo tuyo. No, la mayoría de los accidentes.
Eso es complicado, se te va a dar muchas veces la mirada, sin tú quererlo, pero... Hay un punto de morbo que...
Vale, pero yo no soy extraterrestre, yo no miro. Hay gente que va conmigo en el coche, viste, lo tenían tapado. Muchacho, pero ¿qué estás mirando? Mira para adelante. El segundo accidente de Mayer siempre es más fuerte que el primero. Oye, voy a ayudarle. No, ya hay un coche parado allí. Ese coche también tiene teléfono móvil. ¿No estés parando tú también a ayudarle? Porque... No, ya hay uno parado. Ya está, sigue tú a tu camino. No, queremos estar allí. El segundo accidente, Mayer, habitualmente es peor que el primero.
Sí, acuérdate lo que nos dice siempre Jesús, ¿no? De que cuidado con bajarnos del coche y si puede ser que nos bajemos por el lado de la derecha y además pegadito ahí a la valla para no tener problemas, ¿no? Porque hasta te pueden dar un golpe en el mismo coche, dentro del coche, ¿no? Estando
dentro
en el coche.
Dentro del mismo coche, sí. Y ese golpe cuando ya estás medio parado, tú imagínate, ¿no?
Por cierto, que hoy vamos a hablar de este tema y podemos relacionarlo, ¿no? Y para no tener, digamos, problemas de averías con el coche y tener que quedarte tirado ahí en la autopista y correr este riesgo, que el coche pase bien la ITV, Cipriano, ¿no?
Sí, de vez en cuando nos gusta traerlo aquí a los oyentes de COPE Canarias, pues la ITV es algo tan importante para el coche y hay gente que no se lo toma de esa manera, ¿no? Y queremos saberlo. Ya Carlos Cruz ha estado con nosotros, es un expiloto, a ver si lo animo a que vuelva a la competición, entiende de coches muchísimo y lleva muchísimos años trabajando en la ITV, hace mucho tiempo que ya ha estado con nosotros aquí y siempre hay preguntas que es bueno saberla. Carlos, bienvenido a COPE Canarias, buenos días.
¿Qué tal? Buenos días, Cipriano.
Carlos, buenos días. Aquí siempre recordamos una frase de un histórico Botones del Hotel Mensei, que decía que se conoce al pájaro por la cagada y al turista por la maleta. Carlos ve la cara del conductor y ya sabe cómo está el coche.
Casi.
Bueno, eso es un poco relativo, porque a veces las apariencias engañan, ¿eh? Y hay veces que puede dar la impresión de que pueda estar, vamos a decir, que medio mal, y es al contrario. Y hay veces que, fíjate que a diario hay coches que son, por decirlo de alguna manera, más antiguos y pasan casi que mejor que hoy en día de los coches modernos, precisamente porque disponen de tanta tecnología, que también tienen muchos testigos que hoy en día el criterio es que son defectos graves, ya sea por ABS, por airbag, por lo que sea. Y que, claro, los otros antiguos con menos testigos pasan más fácil que los más modernos.
Me ocurre eso cuando llevo yo. Oye, me ocurre cuando llevo.
No, espérate, por meterme un poco de Cipriano. Cipriano pasa lo mismo con la edad que tiene y pasa mejor la ITV.
Qué bueno. Carlos, el coche de Cristina va a cumplir 25 años y a mí me toca llevarlo a la ITV. Y justo lo que está diciendo Carlos me lo comentaba el otro día. Dice, no, este tipo de coche habitualmente no tienen problema, tienen más nuevos. Fíjate, es tremendo ese tema, ¿no?
Sí, sí. Es curioso, pero es cierto, es cierto. De hecho, a veces incluso haciendo la inspección en la parte interior del vehículo, el tema de las conexiones de los que van por debajo de los asientos, de lo que tiene que ver con los pretensores, airbags y demás, y a veces simplemente por moverlo, las conexiones son delicadas y durante la propia inspección, y a veces, pocas veces, ¿no? Pero hay veces que ocurre que se enciende el testigo y mala suerte para el conductor.
Qué mala suerte. Oye, este Carlos, caso... los defectos más comunes, ¿cuáles son?
Hoy en día tiene que ver sobre todo, más que nada, con el tema de alumbrado, de lo más que se da, tema de los faros, del estado de los faros. Hoy en día ya no hay tantos coches con los faros de cristal como antes eran de toda la vida, y precisamente el tema del plástico se empañan y dan problemas, además de lo que decíamos antes, el tema de los testigos que antes incluso a veces no se catalogaban como defectos graves, y ya con el paso del tiempo y las revisiones del manual de inspección, pues han pasado de ser defectos leves o de no ser defectos a ser defectos graves, o el tema, por ejemplo, del cuenta kilómetros. antes el cuenta kilómetros, el, no el velocímetro, que es distinto, sino el cuenta kilómetros,
¿sí?
Antes no se consideraba defecto ni leve, sino ni, no se consideraba defecto. Antes ni se apuntaban. Ya hace unos años que sí, que se deja registro, y hoy en día, ya desde hace un tiempo, desde hace unos años, el hecho de que el cuenta kilómetros marque los mismos kilómetros que la inspección anterior porque no funciona, o...
Eso canta un poco,
sí,
¿no?
Sí. En serio, se va a decir, o porque no funciona, o que no, en las pantallas digitales que tenemos hoy en día mucho, no se ven, por problemas, por el paso del tiempo, por lo que sea, no se ven. Pues el hecho de que no se vean o que le decían los mismos kilómetros que la inspección anterior es defecto grave.
Oye, ¿y te ha pasado, eso es grave, fíjate, te ha pasado, ¿no? Carlos, que sí, sí. En la siguiente inspección tenía menos kilómetros que la última vez que pasaron por ahí?
Sí. Bueno, no es que sea a menudo, pero ya en muchas ocasiones sí se aprecia. Y sin embargo, eso no es defecto grave. Si se justifica, por ejemplo, el hecho de que, por ejemplo, el cuadro se cambió. Y que con una factura de cambio, por lo que sea, el hecho de que tenga menos kilómetros no es defecto grave, fíjate.
No, es que me estás recordando el chiste del tipo que no vendía el coche, Cipriano, se lo sabes tú también, ¿no? El de que no vendía el coche, pues tenía un montón de kilómetros y consiguió uno que se los rebajó. Y le dijo, ahora lo venderá sin problema. Dice, ahora con 50.000 kilómetros lo vendo leche.
Carlos, volviendo a preguntas habituales, que, oye, de momento digo yo también, que coches eléctricos todavía no ha pasado ninguno, ¿no? O sea que ahí va a ser diferente cuando diga, ¿eh?
No, sí, poquitos, pero sí, ya.
Ha pasado ya híbridos, ¿no?
Sí.
Esto es diferente.
Híbridos,
¿no?
También, híbridos más, pero y eléctricos.
Pero ahí no le pones
menos,
no le pones en el tubo el escape para ver los gases, ¿qué hace ahí?
No, simplemente, por ejemplo, a la hora de facturar y a la hora de que los compañeros de la oficina ven la documentación, ven que es un vehículo eléctrico, por ejemplo, en ese caso no se cobra la tarifa de emisiones. Se hace inspección, lógicamente, de emisiones.
Pues le sale más barato.
Y la inspección, relativamente, es un pelín, por decirlo de alguna manera, es un pelín más corta, porque, por ejemplo, la parte de emisiones, la parte de OBD, no se hace. Hay algún caso en el que vehículos eléctricos disponen de un motor que solo funciona para cargar la batería.
Exacto.
Sí, entonces... Si en el apartado V8 de la ficha técnica de las nuevas viene valor, entonces ahí sí habría que hacer una prueba de emisiones, y yo veré si correspondiera, ¿no? Pero son casos muy puntuales eso.
Carlos, la gente antes, cuando paraba la Guardia Civil, mi madre, los nervios. Cuando ibas a la ITV igual, ibas nervioso. La gente ya va tranquila en ese aspecto, no es como antes, ¿no? Que iba como uno con miedo a pasar la ITV del coche, ¿no?
No te creas. Los que más bien van tranquilos son los que van a diario, porque son a lo mejor talleres o vehículos de concesionarios o de compraventa. Pero la gente que va una vez al año o una vez cada dos años, hay mucha gente que sí, que todavía va con el tema de los nervios, que a la hora de pedirle las luces y demás se atrofian un poco. Pero sí, todavía... El hecho de pensar que vas al ITV, que te puedan rechazar la inspección y lógicamente te crea un contratiempo, un gasto, un esto, lo que sea. Pero hay que concienciarse de eso, de que la inspección siempre va a ser en beneficio del propio cliente y de los del resto de los usuarios de la vía.
Oye, mira, me dice José aquí, dice, hola Mayer, pregunta si es normal que un coche comercial tenga que pasar la ITV cada 6 meses.
No, para mí no. Y yo también pienso lo mismo. Pero lo que pasa es que eso no depende de las estaciones ITV, eso depende de lo que está reglamentado, y si el Ministerio lo ha puesto así desde hace ya muchos años, pero yo entiendo lo mismo. Incluso ni siquiera que sea un vehículo comercial, porque sea, vamos a ser, a suponer, de una empresa, un taller, un concesionario, lo que sea, ¿no? Uh-huh. Un vehículo mixto, que tiene más de 6 meses, o un furgón, no siendo comercial, no siendo ni siquiera de servicio público ni nada de eso, también tiene que pasar de 6 en 6 meses.
Fíjate,
yo lo veo, la verdad, es que un poco, sí, después de los 10 años, sí, yo la verdad es que lo veo...
¿Ese es el mínimo, Carlos?
Duro.
Ese es lo mínimo, 6 meses es lo mínimo que da la ITV, por muy viejo que esté el coche.
Sí. La inspección, la más restrictiva en el sentido de periodicidad, que es eso, después de los 10 años.
Oye, han cambiado una cosa. Antes yo llegaba a pasar la ITV y el que me cogía el coche terminaba conmigo. Ahora pasan por lo menos 3. O sea que si uno de los 3 es amigo, es capo.
pero ya no como antes.
¿Eh? Ya sí, no como bueno, antes, eso es un poco por... Eso es un poco por agilizar la inspección dentro de la estación. Yo, por lo menos en nuestra estación se funciona así, menos siendo en la línea de pesados, en la línea de donde se pasan los camiones, las guaguas y demás, en los semirremolques, que ahí sí que la empieza, la termina la inspección. Y en la línea de ligeros, pues sí, es verdad que normalmente hay un inspector en la parte de entrada que hace el interior y alumbrado y hasta tal vez freno. Hay otro compañero que le suele hacer la parte de la desviación de alineado de dirección y los gases.
Sí.
Y el que está en el pozo.
Mira, José Antonio nos pregunta esto, que también podemos extender lo de los coches. Dice, ¿por qué se permite circular a motos ruidosas?
Sí. A ver, lo del tema del ruido de las motos es una cosa que, por lo menos aquí en Canarias o en Tenerife, en nuestra isla, la prueba de ruido normalmente donde se hace es en la estación de ITV. También se puede hacer al aire libre, cumpliendo con una serie de dimensiones. Que en algún caso, sé que hace tiempo, la policía ha hecho algún control de ruido, sé que esto fue hace tiempo, y lo puede hacer en carretera. Pero claro, nosotros, yo puedo hacer la inspección de una moto y el control del ruido en la estación, pero si después le cambian el escape o le quitan los limitadores de ruido que llevan en el final del escape fuera de la estación, nosotros fuera de la estación no podemos... hacer nada. Entonces,
oye,
claro,
después que salió la competencia y que hay ITV dos en cada pueblo casi, ya no hay que pedir hora, puedes ir directamente puedes ir tú a la que quieras, aunque te venga el comunicado o te avise de otra, tú puedes ir a la que tú quieras.
Sí, sí, claro, claro. Se puede ir a cualquier estación.
Y después, hay competencia.
La gente normalmente...
Perdona, sí, dime, Carlos, dilo.
No, no, simplemente eso, que lo normal es que la gente vaya por cercanía a la que tiene más cerca, ¿no?
Y el precio. Poder,
aunque te avisen de una empresa, tú puedes ir a la cualquier estación.
Yeah. Claro, es que hay algunas que ahora va y Mayer va y dentro de ahí te dan el bocadillo, el café con leche y el bocadillo. No sé si en la tuya lo dan. Sí.
No. En la nuestra es verdad que en algún caso hubo la época de que se repartía agua y...
Periódico, ¿no?
No, en la nuestra no.
Oye, Luis,
todo eso son métodos de enganche, de lógicamente
hacer un detallito, si estás esperando ahí mucho rato, tienes el periódico y tal, y vas con un vasito, con una botellita de agua. Oye, Luis nos pregunta esto antes de irnos, venga.
Buenos días, yo tenía una pregunta para este señor. ¿Qué pasa con los coches antiguos? Porque cada vez que voy con mi coche arriba a la ITV, es un suplicio. Le quieren buscar todas las cosas que hay en el mundo, se las quieren buscar y al final el coche está perfectamente, me lo tienen que dejar pasar por narices porque no hay otro. Pero da la impresión de que se quieren deshacer de los coches antiguos. Y yo tengo una duda existencial. Pienso que si todos los coches modernos de hoy en día aguantaran los 33 años que tiene mi coche ahora mismo, el tema de los residuos y la contaminación ambiental y demás iba a bajar mucho.
Qué bueno.
Pero creo que se jodería un negocio muy grande.
Qué bueno.
¿Qué dices, Carlos?
Sí. Yo, por nuestra parte, en cuanto al tema de los coches antiguos y la inspección mecánica y física ahí en la estación, de hecho, bueno, la mayoría de los compañeros tenemos contacto con la mecánica y precisamente tenemos al contrario. Con los coches antiguos tenemos cierto cuidado, más cuidado, porque precisamente sabemos que son vehículos, no es que sean más delicados, porque yo, para mí son vehículos que son más duros que los, no que los coches de hoy en día, pero sí es verdad que hay que tener en cuenta que a lo mejor son vehículos en los que el tema de los repuestos es más complicado de conseguir y que, bueno, en cualquier caso, no es necesario buscar donde no hay. Por lo menos yo hablo de nuestra estación.
Claro.
De hecho, hay coches súper antiguos, vehículos históricos, que eso es como quien dice, la inspección cogidita con pinzas, precisamente porque hay que tener mucho cuidado, ¿no?
Claro.
Entonces, con respecto a eso, al oyente que preguntaba, por nuestra parte, nosotros no vamos a buscar donde no hay. Lo que pasa es que a veces sí es verdad que a veces se piensa, y yo lo puedo entender, pero que estamos buscando donde no hay, pero no, las inspecciones cada vez sí es verdad que el manual y el ministerio han aumentado, no tiene nada que ver la inspección de hoy en día con la inspección de hace 20 años.
Claro. Oye, una pregunta más, la de Eduardo.
Buenos días. Una curiosidad que tengo desde hace tiempo. ¿En qué ITV pasan las inspecciones los coches de policía, guardias civiles, policía local, las guaguas de Tinza? Porque en la vida he visto yo un vehículo de esos pasar la ITV en una estación de ITV.
Qué buena esa, ¿eh?
No, sí, sí que pasan, sí que pasan. Vamos a ver, los coches de la Guardia Civil, el caso de los coches de la Guardia Civil y los coches militares, los vehículos militares pasan en su propia estación que está, por lo menos aquí en Tenerife, está aquí en Ingeniero, hay una estación de ITV particular para ellos. De hecho, hay algunos vehículos que por dimensiones no caben allí y van a pasar con, bueno, con nosotros en algún, en nuestro caso, ¿no? Y en otras estaciones pueden también ir a pasar. Los vehículos de las policías locales o la policía canaria también pasan, nosotros los vemos ahí, pues el municipio que quiera, cada municipio irá a la estación que tenga dentro de su municipio o no.
El otro día entrevistamos nosotros a un representante sindical de la Policía Nacional por los vehículos esos nuevos que trajeron y nos decía que había determinados vehículos que directamente cuando estaban detrás de un malo ni se atrevían a perseguirlo porque no el vehículo no le respondía. Sí. Yo imagino que ese vehículo no pasara a la ITV porque si dice que no se atreve a perseguir al malo.
No, bueno, pero eran de la Policía Nacional, ¿no?
Sí.
Vale. Es que hasta ahí, ahora iba a llegar ahí, los de la Policía Nacional, pues por cuestión de política, por decirlo de alguna manera, sé que esos o no pasan inspección o si acaso pasarían a la estación militar que está aquí en Tenerife, está ahí en Ingeniero. Bueno. Pero es el único caso en el que no pasan inspección por las estaciones.
Claro. Oye, un audio más para que te rías de Javi, que nos manda esto.
Buenos días. ¿Cómo ha cambiado el cuento? Antiguamente iba a una ITV y poco más tenías que ir calladito y azoradito por si acaso que le cayeras mal al muchacho que estaba allí o algo. Y hoy en día van y hasta te dan un abrazo.
Bueno, Carlos, un abrazo fuerte.
Carlos, gracias, te queremos ver en la competición pronto, Carlos.
Ojalá, muchas gracias a ustedes y saludos a todos.
Bueno, hasta luego.
Interesante el tema de la ITV, qué bueno que la gente participe, nos encanta, Mayer.
Claro. Oye, después de la ITV el chipichipi, ¿no?
Bueno, vamos al chipichipi, pero no vamos a hablar del chipichipi, que ahora está abierto todos los días. Oye, Mayer, acaban de montar en lo bajo del chipichipi una cosa de esas exclusiva que a ti te va a encantar, no sé si se ha ido últimamente.
No, porque no pude ir a los indianos el fin de semana, que era una excusa perfecta para el chipichipi los días antes, pero no, pero hay que ir entonces, ¿no?
Una cosa de calidad en el mismo sitio, pero justo abajo, donde aparcas el coche. Vamos a saludar a Chano, que es el delegado de AEA, y siempre nos encanta hablar con él también, irnos a la isla de La Palma, para saber cómo está el tráfico, porque AEA en la isla de La Palma no solo colabora en los indianos, sino colabora en todo, en el tráfico, en los colegios, hace un poco de todo, hace como la protección civil de la isla de La Palma casi. Y siempre es un placer saludarle. Chano, bienvenido a COPE Canarias, buenos días.
Hola, buenos días, Cipriano y audiencia.
Me imagino que no paran ustedes de trabajar ahí en AEA, en la isla de La Palma, ¿no?
Bueno, siempre estamos haciendo algo. De rectificarte una cosa, en este momento pues soy ya la delegada de otra persona. Yo sigo como miembro de la Junta Directiva Provincial y, como tú bien dices, pues estamos en todos sitios como siempre, ¿no?
Chano, ahora tenemos más carreteras que antes en La Palma y más complicadas, ¿no?
Bueno, pues sí, tenemos más carreteras, tenemos más vehículos. Yo me acuerdo que en mi época pues que teníamos una guagua sola, ¿no? Y ahora pues fíjate tú la flota que tenemos de guagua, coche y de todo. Y carreteras, como quiera que sea, pues ha aumentado también en ahí.
Uh-huh. ¿AEA en la isla de La Palma cuántos componentes tiene, Llano?
Bueno, ahora estará sobre unos 50, 60 personas aproximadamente.
Para los que no le conozcan, que creo que poca gente no le conoce en el archipiélago, a lo mejor era una isla, a lo mejor que Lanzarote, Fuerteventura, todavía ella no está, pero ¿qué es lo que hacen exactamente?
Bueno, ella está en todas las emergencias, cada vez pues estamos profesionalizando a los voluntarios más y tratando de pues tener grupos especializados, lo mismo en rescate de montañas, en acuáticos, que búsqueda de cerro, etcétera, en incendios. Logística, y preparando siempre a la gente después de tantos años que llevamos.
Uh-huh. Colaborando absolutamente con todo. En los últimos, ahora mismo, lo que estamos viendo en La Palma, con los carnavales, me imagino que no han parado, ¿no?
Bueno, el carnaval pues prácticamente, pues se ha hecho alguna cosita. Este año, prácticamente, pues, como siempre, un poquito menos este año que otros años, pero siempre se ha estado.
Yo aprovecho este momento para felicitar a EA. Por cierto, hay islas en las que nunca han entrado, pero sí en Gran Canaria, en La Gomera, en La Palma, como estamos, y Tenerife, donde nació. Sin embargo, en Lanzarote y en Fuerteventura, a EA no ha estado nunca, ¿no?
Bueno, eso lo sabes tú muy bien. Tú también fuiste miembro de EA y, por lo tanto, en los estatutos que tenía era a nivel provincial. Y entonces, pues ahora se ha ampliado a nivel regional. Podemos poner en delegación en cualquier isla.
Pues Chano, y hablando del otro tema que se quedó interesado, aprovechando que te tenemos, del Chipi Chipi y toda la historia en la isla de La Palma, ¿qué es lo que han montado en la parte baja, de algo exclusivo, algo diferente, no?
Bueno, ya tú más o menos diste una pincelada de lo que es, pues sí, hemos hecho una cosita distinta. Teníamos previsto poner artesanía y, como ves, pues hemos puesto una cocina tradicional de... yo la llamo cocina de platos raros, ¿no? Y de cositas pequeñas muy buenas, la verdad que le está gustando mucho. La verdad, estamos contentos, porque ya te digo, una cosa muy pequeñita, pero es un llegar que donde tú ves, te quedas en la duda. Subo al restaurante, me quedo aquí, en fin.
¿Qué cocinas ahí, Chano, en esa nueva oferta?
Bueno, ahí en internet pues están todos los platos, ¿no? Ahí pues se cocinan varias cosas, pues, de chuletones, de pescado, de, en fin, un montón de platos que ni yo mismo lo sé.
Alto calidad. Y además, sí. Tipo tasquita, Mayer, está precioso, de verdad, ¿eh? Muy bonito.
Sí, está muy, muy bonito.
Mientras
muy
no falten verdad. Los chicharrones con gofio, esos que hace, Chano. Oh.
Pues sí, los chicharrones tienen su éxito. Ya son muchos los años y la verdad, pues estamos contentos.
Además, hay que verlo a Chano haciendo ahí los chicharrones, que es un espectáculo. Eso, vamos, eso fueron parte del atractivo. Chano, un abrazo fuerte.
Venga, pues nada, muchísimas gracias, Cipriano, y de todos los demás, un abrazo de la isla de La Palma.
Gracias, amigo, un abrazo. Vamos a escuchar unos consejitos y regresamos.
Herrera, en COPE Canarias, Mayer Trujillo.
Reserva tu escapada en Canarias con Riu Hotels and Resorts y disfruta del mejor servicio con unas ubicaciones inmejorables con hasta un 15% de descuento. Además, por ser miembro Riu Class, tienes un 10% de descuento adicional. Solo en riu.com.
Descubre en el gusto por el vino un universo de sabores y experiencias únicas. Los matices intensos de los vinos canarios. Las joyas enológicas nacionales e internacionales. Con más de 1,000 referencias, te ofrecemos 1,001 motivos para visitarnos. El gusto por el vino, la mayor vinoteca de Canarias. En Avenida de San Sebastián 55, Santa Cruz de Tenerife, y en nuestra tienda online. Con servicio a domicilio en 48 horas y sin coste en pedidos superiores a 50 euros. La mayor vinoteca y tienda online de Canarias. El gusto por el vino.
Yo me arremango.
Yo también me arremango.
Contra la gripe y el COVID toca arremangarse. Si estás embarazada, si padeces alguna enfermedad crónica o tienes más de 60 años, si eres personal sanitario o trabajas con mayores o dependientes, vacúnate. Es responsabilidad de todos. Pide cita llamando al 012, Servicio Canario de la Salud, Gobierno de Canarias.
Tu escapada de primavera al mejor precio. Aprovecha los Green Days de Vinter. Vuela de abril a junio desde 24,95 euros a destinos como Madrid, Asturias, Vigo o Marrakech. Compra antes del 19 de febrero y disfruta de esta primavera viajando. Vinter, volamos por ti.
Herrera en COPE.
COPE Canarias.
Estar informado.
Bueno, y terminamos con un piloto, Cipriano.
Un copiloto, organizador, y me encanta este ratito, Mayer, porque estuvimos en La Palma, estuvimos en la isla de Tenerife y ahora nos vamos a la isla de Lanzarote. Oye, Mayer, por cierto, las frecuencias de COPE Lanzarote y Fuerteventura, tienes que vivirlas. Yo que voy, me meto, tú sabes, cuando voy a las islas a todos lados, el cambio que ha habido de potencia y de audiencia en la isla de Lanzarote, estaban ahí para estar contentos. Cualquier día vamos a hacer un programa allí en los nuevos estudios, ahí en COPE Lanzarote. Dani Mesa, Lanzarote, buenos días, bienvenido a COPE Canarias.
Muy buenos días y gracias por tenernos ahí presentes en el programa.
Claro que sí. Un ratito, una pincelada un poco de la competición, aunque nos gusta más hablar de seguridad vial. Pero Dani, tremenda temporada la que espera para la escudería Lanzarote, que tú has recuperado desde el pasado año. Un montón de pilotos contigo, apoyándote desde el propio Cabildo, los ayuntamientos. Se presenta una temporada muy bonita para la isla de Lanzarote y para la escudería Lanzarote que tú recuperaste, ¿no?
Bueno, afortunadamente, Cipri, tenemos esos apoyos institucionales y la verdad incluso pues de los propios deportistas y de la afición. Como bien dice, recuperamos una escudería que es de las más antiguas de Canarias y para nosotros, pues bueno, ponerla a rodar fue difícil, fue complicado, porque obviamente pues había que poner al día directiva, estatutos y demás. Ya son dos temporadas luchando por nuestro automovilismo, luchando porque hayan, pues digamos, mejoras y cuestiones que también incluso los propios deportistas reclamaban, ¿no? Como bien sabes, incluso estamos recuperando pruebas que estaban olvidadas, ¿no? Que estaban ahí en esa gaveta del olvido y que nos entusiasman a ser una temporada llena de pruebas y de eventos diferentes.
Bueno. Hablando de esta temporada, van a ser los primeros en arrancar, preparando ya la primera prueba, ¿no?
Estamos trabajando en la Candelaria, en la 17ª edición del Rally Spin La Candelaria, intentando que esa prueba que tanto nos gusta, ese tramo tan conocido como el Metidero, vuelva a estar presente en el calendario insular y, por supuesto, con el tiempo, pues, provincial o regional, ¿no? Sabes, Cipriano, que es una prueba muy querida, es un tramo que gusta mucho y, bueno, ha estado básicamente 7 años sin hacerse, ¿no? Y estamos trabajando para recuperarla los días 8 y 9 de marzo. El 8 haremos, pues, verificaciones por la tarde porque desde la organización entendemos que no podemos estar siempre verificando los coches 2 horas antes de correr. Eso mete al equipo en estrés, ¿no? Al piloto, al copiloto, si el coche va a cumplir, si no va a cumplir, pues, bueno, hemos decidido que...
Uy,
perdimos a Dani.
Podamos correr más tranquilos, ¿no?
Dani, hablaremos de antes de que se celebre esa prueba, solamente en una toma de contacto contigo y felicitar a Lanzarote, ya que nos escuchan bien a través de COPE, Lanzarote y Fuerteventura, del apoyo que están teniendo por parte de Osvaldo, el presidente del Cabildo en la isla de Lanzarote, apostando por el mundo del motor. Dani, volveremos a hablar contigo. Felicidades a la escudería Lanzarote, ¿de acuerdo?
Muchísimas gracias por acordarse de nosotros.
Un abrazo fuerte.
Que sepa, Cipriano, que Jaime Puch, nuestro compañero de COPE Lanzarote, dice que sin problema, pero que tienes que llevar unas cervecitas y una tortilla, al menos.
Va, eso se la pedimos ahí al Rubio, en Tao. Nos la lleva allí directamente.
Bueno, Cipriano, hasta la próxima semana.
Un abrazo fuerte para todos.
Un abrazo. Manolo Domínguez, vicepresidente del Gobierno, dice que los compañeros diputados en el Congreso y también los senadores están dispuestos a apoyar esa modificación legislativa que permita el reparto de los menores inmigrantes por todas las comunidades.
La iniciativa es modificar algunas leyes, el Código Civil, la ley de extranjería, para de manera no solo solidaria, sino también reglada, las comunidades autónomas puedan acoger a esos menores no acompañados que sean derivados desde Canarias. Y no nos olvidemos de Europa, porque aquí estamos hablando entre nosotros, pero Europa está mirando para otro lado, aunque ayer hablaba con Gabriel Mato y hemos quedado hoy de analizar una propuesta que hay en comisión sobre mejora de la derivación hacia países terceros.
Es nuestro tema del día.
El tema del día con Vinter. Tú nos haces volar.
Descubre en el gusto por el vino un universo de sabores y experiencias únicas. Los matices intensos de los vinos canarios, las joyas enológicas nacionales e internacionales. Con más de 1000 referencias, te ofrecemos 1000 y un motivos para visitarnos. El gusto por el vino, la mayor vinoteca de Canarias. En Avenida de San Sebastián 55, Santa Cruz de Tenerife y en nuestra tienda online. Con servicio a domicilio en 48 horas y sin coste en pedidos superiores a 50 euros. La mayor vinoteca y tienda online de Canarias. El gusto por el vino.
Tu escapada de primavera al mejor precio. Aprovecha los Green Days de Vinter. Vuela de abril a junio desde 24,95 euros a destinos como Madrid, Asturias, Vigo o Marrakech. Compra antes del 19 de febrero y disfruta de esta primavera viajando. Vinter, volamos por ti.
En Herrera en COPE más Canarias con Mayer Trujillo, el segundo miércoles de cada mes, Industria con Identidad, elaborado en Canarias. Un espacio para dar a conocer lo que nuestra industria aporta de mano de sus profesionales.
Herrera en COPE Canarias, Mayer Trujillo.
Yo me arremango.
Yo también me arremango.
Contra la gripe y el COVID toca arremangarse. Si estás embarazada, si padeces alguna enfermedad crónica o tienes más de 60 años, si eres personal sanitario o trabajas con mayores o dependientes, vacúnate. Es responsabilidad de todos. Pide cita llamando al 012, Servicio Canario de la Salud, Gobierno de Canarias.
Jaime, ya sabes lo que ha dicho Cipriano, que el bocadillito y lo tienes, el bocadillo, ¿no? Lo que haga falta. Grande, lo que haga falta, la tortilla y lo que haga falta, pues siempre no te consigue lo que haga falta, ¿eh?
Además, como van, no son de esos de globo ni nada, sino que van en rallies, vienen rapidito. Venga, hoy muy rápido, te cuento hoy que hablaremos de la sala de descanso para familias del área de pediatría del hospital Dr. José Molina Orosa, que se presenta coincidiendo con el Día Infantil del Cáncer Infantil. Hoy hablaremos de ello.
Vamos también con nuestro compañero Javier Benítez en Gran Canaria. ¿De qué hablamos hoy?
Ley de medidas urgentes de la Consejería de Vivienda, de la polémica de la bandera de la Cruz de Borgoña y con la Filarmónica los nietos de Kika, que ayer anunciaron que no participaban en la cabalgata después de 45 años, pero parece que finalmente sí.
Y también tenemos a nuestro compañero Miguel Ángel La Palma. Miguel Ángel, ¿qué tal?
¿Qué tal, Mayer? Vamos a estar con nosotros en un ratito el presidente del Cabildo de La Palma, Sergio Rodríguez Fernández, que va a visitar hoy este estudio de COPE La Palma. O sea que vamos a hacer un amplio análisis de la realidad de la isla, del turismo, del carnaval, del plátano, bueno, de un montón de cosas.